Hola a todos y a todas, buenas noches. Ya estamos en nuestra segunda versión de Nos vemos el domingo, aquí en mi casa, en la comuna de Maipú. Así que sean todos muy bienvenidos, todas y todos, por supuesto, todos muy bienvenidos a esta segunda versión, que esperamos sea tan entretenida como la anterior y que ya más ordenado en nuestro espacio y en nuestro programa, queremos que ojalá lo puedan disfrutar y puedan participar, porque tenemos varios temas en los que para nosotros es muy importante la opinión que ustedes tienen y que nos manifiesten a través de la red social. Quiero comentarles, antes de empezar, porque uno tiene que ser muy agradecida en la vida. Ayer publiqué una foto con mi madre y la verdad que recibí muchísimos buenos comentarios y buenas vibras, más de 60 comentarios, que la verdad se los agradezco, es muy difícil responderlos todos y además muchos me gusta y eso obviamente uno valora y respeta entendiendo que a pesar de que tuve que congelar un día completo de mis actividades, se lo dediqué a esta viejita que quiero tanto y que vive en Valparaíso y bueno, sentí el cariño de todos ustedes desde esta cámara. Quiero agradecérselos, ¿sí? Vamos a entonces a ordenarnos con el programa. Tenemos varios temas de conversación. Les cuento que el programa está dividido en cuatro partes. La primera es la editorial, es decir, aquel tema de la semana para nosotros importante que queremos compartir con ustedes. El segundo bloque es temas sobre la mesa. Y ahí es donde nosotros queremos que ustedes opinen y nos den su idea, incluso algunas propuestas respecto de esos temas. El tercer bloque es la entrevista de temas contingentes, de temas que nos interesan en el distrito principalmente. Y el cuarto tema y el cuarto bloque es con los pies en la calle, ahí donde vienen nuestras encargadas territoriales a rendirle cuenta, no a la diputada, sino a ustedes, por supuesto, de lo que hemos hecho en el distrito, en nuestras comunas, a través de este trabajo de estas dos grandes compañeras. Así que nos vamos de lleno a la primera etapa, que tiene que ver con la editorial. La semana pasada ingresamos un proyecto de ley que para nosotros es de verdad muy significativo, muy importante y muy emotivo. Además, fue el proceso de ingreso de ese proyecto de ley, que no solo logramos la firma transversal de 10 diputadas, sino que además fue un trabajo de más de 5 meses de una mesa que se conformó con las organizaciones sociales que por mucho tiempo, muchos años, muchísimo antes que nosotros siquiera pensáramos en disputar este escaño, ellas ya estaban trabajando en un proyecto de ley de parto humanizado, parto respetado o de violencia ginecobstétrica. Esta mesa funcionó más de 5 meses, fueron convocadas organizaciones como OVO Chile, como CDN, Parir, son muchas. Tendría que estar todo el programa nombrándose, la verdad que estamos muy agradecidos porque fue un trabajo muy intenso, muy profesional, muy constante. Por tanto, el producto de ese trabajo fue el proyecto de ley que hemos denominado Ley Adriana. Les quiero comentar que este proyecto, que no es el primero en su línea, ojo, uno tiene que reconocer que antes hubo dos intentos de proyectos en la misma línea pensado en la violencia obstétrica y que quedaron durmiendo en la Comisión de Salud por distintas trabas, no solo en el ámbito de la tramitación del proyecto, sino que también por tener algunos aspectos que desde algunos ámbitos profesionales consideran que era muy punitivo, ¿verdad? Que los castigaba mucho. Bueno, este proyecto precisamente lo que busca es no considerar o que no se transforme en un proyecto que sea punitivo, no es nuestra idea. Nuestra idea era que precisamente este proyecto, Ley Adriana, que ya les voy a comentar por qué se llama así, tuviese la posibilidad de incluir todos aquellos aspectos que no habían sido considerados en el proyecto anterior. Como por ejemplo la mirada multicultural que tiene que tener un proyecto de esta naturaleza, entendiendo por ejemplo que una mujer indígena tenga el derecho de pedir su placenta a la hora de parir, por ejemplo, o definir en qué posición como pareja o como mujer desean parir. Entonces hay hartos aspectos que para nosotros son muy importantes. Hoy día, después de un estudio incluso que desarrolla Hugo, con una muestra de más de 18.000 mujeres entrevistadas, los datos son alarmantes y, por cierto, nos vimos convocados a trabajar en este proyecto. Fue ingresado el día miércoles, martes de la semana pasada, día martes, para ser más preciso, y esperamos que pase todos los procesos legislativos. Esta ley, llamada Ley Adriana, como la hemos denominado, es en honor y en reconocimiento a Adriana Palacio. Adriana Palacio es una chica que hoy día tiene 20 años. Tuvo su hija a los 19 años, fue a parir en realidad, su hija con 40 semanas de gestación, Trinidad, y tuvo una manipulación. Probaron unos instrumentos ginecológicos en su vientre y tuvo finalmente una pérdida, teniendo esas semanas de gestación, y Trinidad falleció. Estamos hablando de Pozalmonte, estamos hablando de Trinidad Palacio. Además, queremos saludar de acá a la Yaque, a la Trinidad, porque son dos mujeres tremendas que han estado cerca de nosotros en todo este proceso, y esto de verdad lo hemos hecho con mucho cariño para ellas, entendiendo que es también un poco de justicia para Trinidad hacer esto, y también para la Adriana, que le ha tocado vivir este proceso tan complejo, tan doloroso. Esta investigación mostraba, por ejemplo, que la mayor cantidad de violencia se da en mujeres con menor edad, menor escolaridad, mayormente en hospitales privados, más, perdón, públicos más que privados, y en distintas regiones el dato es similar. Es preocupante, de verdad es que esperamos, sinceramente, que esté acogido este proyecto, que pase la etapa que podamos ofrecer a todas las mujeres de este país y a las familias, finalmente, la posibilidad de tener un parto como se merece, un parto respetado. Nos vamos a ir al segundo bloque, que, bueno, cualquier comentario respecto a lo que recién les decía de la editorial, por favor, si quieren preguntar y conocer el proyecto de ley, nosotros se lo hacemos llegar, para nosotros es muy importante. En el segundo bloque tenemos la parte que nos interesa que ustedes opinen. Y este segundo bloque se llama Temas sobre la Mesa. En esta ocasión tenemos dos temas sobre la mesa. Son contingentes, responden a la semana. Y en uno de ellos nosotros estamos muy involucrados, nos sentimos muy orgullosos junto a la partida, a nuestro partido, Poder Ciudadano, de haber trabajado durante varios meses en el ingreso de un recurso de nulidad. Recurso que fue acogido por la Corte de Apelaciones. Más, se nombró al ministro Madrid para hacerse cargo de este recurso. Y las dos medidas cautelares que nosotros solicitamos fueron acogidas y fueron informadas a a Corfo. Bueno, a grandes rasgos lo que este recurso decía y que exponía a la Corte era que Corfo no tenía atribuciones para hacer lo que hizo, es decir, no tenía atribuciones para entregarle a Sokimich nuestro mineral. No está dentro de las atribuciones de Sokimich entregar ni este mineral, ningún otro mineral que sea de propiedad de todos los chilenos. Por tanto, lo que hoy día ocurre, más allá de que efectivamente los chinos están exigiendo que se cumpla el contrato firmado por Sokimich, lo que sucede hoy es que Sokimich es una empresa de papel. Una empresa de papel que no tiene autorización para hacer esa transacción porque no la tenía Corfo y por otro lado no tiene mineral para entregársela a los chinos. Nosotros esperamos que las medidas cautelares se mantengan y que además la investigación prosiga. Y vamos a dar la pelea en tribunales para efectivamente lograr recuperar el litio para todos los chilenos. Así que esperamos los comentarios de ustedes en en las redes, ¿ya? El otro tema para nosotros fundamental en esta semana, que para todos los chilenos están todos muy expectantes, es sobre el resultado del juicio en La Haya. Ese es otro tema que también queremos que comenten. Y les hago la siguiente pregunta. El primer caso, para que tampoco se les olvide. ¿Está Chile en condiciones de hacerse cargo de la explotación de este mineral estratégico, lo que hablábamos del litio? Para que respondan esta pregunta en específico. ¿Está Chile en condiciones de hacerse cargo, en caso que logremos recuperar el litio para todos los chilenos, de hacerse cargo de la explotación de este mineral, que es muy estratégico? Si ustedes no lo saben, nosotros tenemos el mayor yacimiento en el mundo del litio. Tenemos el mayor yacimiento del mundo de este mineral. Y en el otro tema es. Con el resultado del juicio La Haya y el tema, obviamente, de la diplomacia chilena respecto a Latinoamérica como un tema que hay que discutir y analizar, ¿Existe en nuestro país? Esta es la segunda pregunta para que ustedes también la analicen, la piensen y puedan responder en las redes. ¿Existe en nuestro país una vocación de integración latinoamericana? ¿De diálogo fraterno, por ejemplo? ¿Somos Chile un buen vecino? ¿Cómo? Porque la mirada que tenemos nosotros desde el centro del país, ¿no? Desde Santiago, quizás distinta a la mirada que tiene la gente que vive en Antofagasta, en Arica. Ellos sí viven la integración de una forma distinta a la que vivimos nosotros. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo debiéramos nosotros abordar esta temática? Así que espero que participen, planteen su inquietud de los dos temas. Son dos temas contingentes, nos interesa mucho saber cuál es la posición de ustedes y que podamos conversar acerca de estos temas. Va a estar la Carlita Ríos, que aquí la saludo, la Carlita es parte del equipo. ¡Saluda, Carlita!
¡Hola!
La Carlita va a estar leyendo los comentarios, vamos a estar respondiéndolos, por supuesto, y vamos a estar interactuando aquí con la Carla, que ha sido un tremendo aporte en este equipo de comunicaciones. Así que vamos a estar ahí, atentos a sus comentarios para ir avanzando en los temas sobre la mesa. ¿Hay algún comentario, Carlita? ¿Ha avanzado algo, no? ¿Hay algún saludo
estamos
que queramos comentar?
Sandra Villagrán dice, no somos buenos vecinos. ¿Cómo participar? ¿Dónde entrar? ¿Dónde entrar a dónde, Sandra?
No somos vecinos, dice Sandra. Y pregunta, ¿cómo participar? ¿Y dónde entrar? Yo no sé si quiere preguntar si al partido, a trabajar en el territorio, para que Sandrita sea más específica y pueda respondernos ahí en tu comentario, y te agradecemos que puedas participar con nosotros.
Carlos Díaz Rocha, está el recurso humano y técnico para explotar el litio en el Salar del Carmen y otros yacimientos. La materia prima para su refinamiento se produce acá en Talcahuano, y si no, en Perú.
Hay algunos que creen que sí estamos en condiciones. Es importante que nos hagamos cargo de nuestros recursos naturales y no tengamos que salir a entregárselos a la primera a los chinos. Eso también es mi opinión. Ustedes pueden opinar distinto. Después que nosotros ingresamos este recurso en Ulía, hubo mucha gente que decía, mejor entreguémoslo, no estamos en condiciones. ¿Será posible eso? ¿Será justo? ¿Será que estamos entregando el futuro sueldo de Chile a manos de los chinos? Porque el cobre se agota. Y también el litio, no nos vaya a pasar lo que nos pasó con el salitre, que después inventen este salitre artificial, ¿no? Y que pase lo mismo con el litio y terminemos quedándonos con todos los mayores yacimientos del mundo sin poder explotarlo, sin poder sacar los recursos y poder industrializarnos también, hay que avanzar en eso. ¿Algún otro comentario, Carlita?
Señora Claudia Rogacio de Valle, creo que somos muy buenos vecinos. Juan Andrés Zamorano Faría, respondiendo a la pregunta 1, creo que Chile sí está en condiciones, pero falta voluntad.
Ahí, buenos aportes, ¿ves? Estamos en condiciones. ¿Sabes qué? Yo el otro día lo conversaba. Si hay un presidente en la historia de este país que se preocupó de industrializarlo, fue Pedro Aguirre Cerda. Y siempre que tengo la posibilidad de comentarlo, lo hago. Ustedes saben que fui directora no solo del Centro Cultural que tiene su nombre, sino que además directora del museo, su casa natal. Y si algo aprendí de ese presidente precisamente fue que se hizo cargo, a propósito creó la Corfo, esta hoy día empresa cuestionada en la que nosotros hemos puesto este recurso en unidad porque está pasándose de listo, teniendo más, usando atribuciones que no tiene. Y Pedro Aguirre Cerda crea la Corfo, pero la crea con otra lógica, justamente de protección a la industria nacional, industrializa el país en medio de uno de los terremotos más grandes que ha vivido el país, el terremoto de 1939 de Chillán. Y así todo, se construyen más escuelas que jamás en la historia de este país y se crean más industrias que jamás se crearon en este país. Es bueno recordar eso, ¿se puede o no se puede industrializar este país, inclusive frente a la adversidad?
Rodrigo Valleguillos, a recuperar el litio para Chile, solo pienso en educación gratis y de calidad, y mejorar salud y transporte público, solo con el litio.
Salud para Rodrigo, un gran dirigente, sí pues Rodrigo. Asimismo pensó Pedro Aguirre Cerda cuando dijo, ya, si yo industrializo necesito mano de obra calificada. Es decir, se preocupó de la educación. Quienes recuerdan al presidente Pedro Aguirre Cerda sabrán que era gobernar es educar. Y entendió que para poder industrializar el país también había que capacitar a los chilenos y chilenas. También es un camino, no solo con mano de obra barata, eso para que lo escuchen los presidentes que hemos tenido, presidentas, sino que entregarles de verdad herramientas a los chilenos y chilenas para poder industrializar este país, poner tecnología acorde a la competencia. Quizás no le vamos a ganar a los chinos, quizás no vamos a ganar la industrialización a los chinos, pero sí, ¿por qué no? Si nosotros somos dueños del litio y ser capaces de ir a industrializar y preparar y tener esa materia prima que hoy día es tan cotizada, estamos hablando de siglo XXI, millennials, ¿verdad? Todo va a depender del litio, las baterías, etcétera. ¿Algún otro comentario, Carlita?
Señora Claudia Rogacio Valle, si estamos en condiciones, no hay ni que preguntarlo. Juan Andrés Zamorano Faría, respondiendo a la pregunta 2, yo creo que sí, somos buenos vecinos, acogemos a hermanos latinoamericanos que vienen a nuestro país por un mejor futuro. Norma Holsteins González, Chile entrega los recursos naturales y no trabaja en preparar mano de obra calificada para explotar acá en el país nuestros propios recursos.
Perfecto, comentaron la Normita, gran dirigente, gracias Normita por estar conectada y saludarnos. Efectivamente, ¿por qué no nos atrevemos a industrializar este país? ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo de los recursos de las transnacionales que vienen a invertir a este país? Paremos con los tratados de libre comercio, que solo vienen a precarizar la vida laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras y a utilizar nuestros recursos, porque los yacimientos son nuestros, pero ellos instalan todo el aparataje para explotar. Y eso es lo que nosotros, por si ustedes no saben, en el cobre, por ejemplo, si existiera la posibilidad de parar esa concesión del cobre, tendríamos que pagarle, según el contrato que tenemos con todas estas empresas cupríferas extranjeras, tendríamos que pagarles igual la ganancia hasta que se acabe el mineral, de lo que podrían haber ganado en caso que nosotros lo volvamos a apropiar. No es justo, ¿verdad? En nuestro ingreso podríamos tener mejor educación, mejor salud. ¿Y por qué no hoy día pensar en que junto al litio podemos transformar Chile en un país que de verdad pueda educar a su población, tener mejor estándar de vida, no tener que seguir pensando en el sueldo mínimo, sino que efectivamente nuestros trabajadores y trabajadoras reciban el sueldo que merecen por la función y por la capacitaciones también? Esperamos que no se queden con esto de la mano de obra barata. Tenemos un tremendo desafío como país y no podemos entregar algo que es tan valioso hoy día, tan cotizado por la fuerza, las grandes empresas transnacionales que están tratando de llevarse nuestros pocos recursos naturales. ¿Hay algo más?
Sandra Villagrán. Creo que nos faltas para estar en condiciones de hacerse cargo de ese mineral estratégico. No tenemos los profesionales, deberíamos tenerlos y especializarlos para no tener que traer otros profesionales de otros países.
Exacto, no estamos diciendo que tenemos todo listo, llegar y hagámonos cargo, no. Pero es un desafío, es una decisión política que nosotros esperamos de verdad que tome el presidente o presidenta de la República, porque esto que hizo Corfo es solo atribución del presidente de la República. Solo el presidente de la República, en este caso, podría entregar los yacimientos que nos pertenecen a todos nosotros a Sokimis. Y en cambio fue, y Corfo lo hace. Y estamos detrás de eso. Estamos tratando de recuperarlo. De verdad, tenemos la esperanza puesta en el ministro Madrid para que efectivamente se investigue y ojalá nos dé la razón y podamos seguir evitando que nos sigan llevando nuestros recursos naturales. Agradecemos la participación de quienes están hoy día conectados con nosotros. De todas maneras, si quieren seguir haciendo comentarios, los seguimos leyendo después y seguimos comentando, para poder pasar al siguiente bloque, que se llama La Entrevista. Bueno, estas últimas semanas estuvimos nosotros y grabamos un video en los estudios de BioBio TV. Fue un video bastante comentado. Agradecemos a todos quienes participaron con sus ideas, comentarios, propuestas, inclusive observaciones, ¿por qué no? Si efectivamente siempre hay algún detalle, siempre hay algo más que podamos todos aprender. Pero lo importante y lo que nosotros valoramos de haber instalado el tema nuevamente, porque no somos los únicos, nosotros no hemos dicho jamás que esta es una pelea nuestra, no. Todas las peleas tienen una historia, todas las causas tienen una historia. Siempre hubo un luchador o una luchadora que partió haciendo una denuncia, que partió movilizando y nosotros lo valoramos. Acá en Maipú hay muchos dirigentes sociales, muchos luchadores a los cuales nosotros les tenemos mucho respeto. Lo importante y lo preocupante para nosotros Es que hoy día la única sanitaria municipal que existe en este país siempre está en peligro de ser quitada la concesión de parte de la superintendencia, porque quien la administra, que es el municipio, no cumple con el plan de desarrollo. Y ese es el tema que nos preocupa y ese es el tema de fondo que nosotros hemos querido plantear, no solo en el video, sino que en aquellas columnas que hemos escrito e incluso en aquella entrevista que hemos dado al mostrador que hizo un estudio de lo que estaba pasando con la sanitaria municipal. Nos hemos reunido, desarrollamos una mesa de trabajo, estamos en contacto con el ex encargado técnico de SMAPA, con los dirigentes, los funcionarios de SMAPA. Hemos conversado también con el concejal Ariel Ramos, que es el presidente de la comisión de SMAPA. Hemos tomado contacto, por supuesto, con el ex director. En realidad todavía es director. Ahí hay un tema legal que tiene la Cati que resolver, pero para pedirle antecedentes respecto de los proyectos que están pendientes, etc. Para nosotros es muy, muy, muy delicado e importante este tema, no solo porque somos maipucinos, sino porque entendemos que, así como estamos hablando de defender y proteger el litio porque es nuestro, lo mismo creemos de nuestra agua municipal. Hoy día teníamos planificada justamente una entrevista con el dirigente presidente de la Asociación de Funcionarios de SMAPA, Pedro Alexis, a quien saludamos desde acá, quien ayer nos informó que por decisión del sindicato, porque están en un proceso de negociación, para ellos ha sido un periodo complejo, ha sido muy complejo, así como para los profesores, ojo, el Colegio de Profesores también está en procesos de negociación con la CODEDUC, donde tienen muchísima presión de la autoridad comunal, donde efectivamente cada decisión que ellos toman o son castigados, porque así ha sido, cada denuncia, cada oficio que han estado ingresando, la autoridad municipal, en este caso la alcaldesa, ha decidido ponerle la mano encima o castigarlo con algún compañero o compañera que es trasladado de sus funciones. Por tanto, como están en medio de estas negociaciones, nos pidieron que por ahora no iban a asistir a esta entrevista. Pese a eso, nos han entregado muchísima información. Vamos a coordinar una nueva entrevista más adelante, porque nos interesa seguir hablando de este tema y nos interesa que también que ustedes se informen de lo que está sucediendo. Porque para quienes nos escuchan, y para explicar nuevamente quizá algo tan delicado como el tema de cómo nosotros conservamos nuestra sanitaria y evitamos que la superintendencia le quite la concesión de agua, es por lo siguiente: en cada una de sus cuentas del pago del servicio de agua potable, hay un ítem, hay una glosa que usted paga, que es por el plan de desarrollo. Y esa inversión, esa plata que a nosotros nos descuentan por ser maipucinos, inclusive aquellos que viven en este río, en Estación Central, esos recursos son los que se financia el plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo está atrasado. Este año tiene 0% cumplimiento, lo que da el 2018, y en el 2017 también va a un 0% cumplimiento. Es decir, ¿dónde están esos recursos? Hay una... Nos llegó el detalle de todos los proyectos que estaban cronometrados, programados para invertir y que no se han realizado, con costos, con fechas, lugares, estamos hablando de copas, de pozos, de mantención, y nada de esto se ha hecho. Queremos que la autoridad responda. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir entregándoles antecedentes. Para nosotros es un tema fundamental. Así que en esta vez no se pudo tener al dirigente, no porque no quisiera venir, insistimos, estamos trabajando con ellos, estamos tratando de efectivamente recoger toda la información, sino que hay una presión de parte de la autoridad municipal. Entonces vamos a estar informándole de lo que está sucediendo con el agua municipal. Vamos a ingresar también oficios preguntando. Ustedes saben que esta municipalidad a nosotros no nos ha recibido ninguna de las audiencias, no nos ha respondido ninguna de las audiencias que hemos pedido. No podemos fiscalizar según nuestras atribuciones, no podemos llegar al municipio golpeando la puerta y pidiendo documentos. Por tanto, todo lo que podemos hacer es solicitar que nos reciba, y bueno, así como muchos dirigentes de esta comuna tampoco nos quiere recibir a esta diputación. No, tampoco fuimos invitados a la cena del dirigente, para que ustedes sepan. No es que me amargue no haber ido a la cena, porque finalmente se está gastando la plata de todos los vecinos y vecinas, sino que hace discriminación con los diputados de oposición, principalmente los diputados de Frente Amplio. Dicho sea de paso, al diputado Pablo Vidal le hicieron pagar la cena cuando llegó a saludar a los dirigentes. Este ya es el segundo año que a nosotros no nos invita para que ustedes lo sepan. Y entonces tenemos un detalle importante del plan de inversiones, que este es un plan de desarrollo que fue aprobado por la superintendencia, por tanto tenemos un problema, porque a la hora de evaluar la superintendencia va a decir, bueno, y todo eso que ustedes me presentaron que iban a hacer durante el año 2017-2018, ¿qué pasó? No porque no hayan recursos, ya lo explicamos, ya nos descontaron esa plata. Entonces esperamos que la autoridad dé respuesta, o se está llevando toda la plata las asesoras fantasmas que ahora tiene la alcaldesa. Yo me lo pregunto, porque después que echó a tanto trabajador y trabajadora cuando llegó diciendo que eran trabajadores fantasmas, nos enteramos hace pocos días gracias a la voz de Maipú, que tenía contratada a su parece que cuidadora del hijo, algo así finalmente era, porque en los tiempos extras se dedicaba a ver al hijo de la alcaldesa. Y es la que hace toda la zumba, bueno, es instructora. El tema más grave es que esta persona llega por un sueldo, no es profesional, y termina subiéndole el sueldo 3 veces de lo que ella lleva en el municipio. No hay justificación para ello, no hay ninguna justificación, y hay un seguimiento respecto de lo que esta persona declara haber hecho en horas extras. Y hay actividades que ella misma publicaba en su muro de Facebook que no coinciden con las horas que supuestamente está trabajando, etc. Bueno, nosotros vamos a ingresar todo a la Contraloría. Les adelantamos que estamos preparando también ese documento para que se investigue como corresponde. Pero si llega alguien diciendo que en este municipio hay trabajadores fantasmas y hay que echarlos y tiene estas otras prácticas, la verdad es que es bastante preocupante, porque estamos hablando del patrimonio de todos los maipucinos y maipucinas. Vamos a pasar al siguiente bloque, que se llama Con los pies en la calle, donde vienen nuestras tremendas encargadas territoriales. Vienen corriendo, una de Quilicura, la otra corriendo acá de Maipú. Bueno, aquí estoy con la chiquilla. Usted las conoce, son de la casa. Sandra Zúñiga.
Gracias.
Tremenda dirigente social, para quien no sepa, la Sandrita está trabajando en el equipo de la Diputación. Hoy día está muy involucrada en la zona norte del distrito, está mitad viviendo en Quilicura, ahí está con su tema, y por supuesto siempre vinculada al trabajo social y al trabajo territorial. Y por supuesto le damos la bienvenida también a la Bárbara Pizarro. Barbarita Pizarro. Sandra Zúñiga, nuestras encargadas territoriales de la Diputación. Pero antes de continuar, porque ya la otra vez me reclamó la Bárbara, no se dieron cuenta ustedes, pasó piola, pero yo les tenía un tecito listito a cada uno. Ahí, uno para la Bárbara y el otro para la Sandra y para mí. Pero la otra vez, cuando la atendí a la Bárbara, nunca le puse el endulzante y se tomó el té amargo. Entonces, ahora sí está. Calita, ¿nos puedes pasar el agua, por favor? Porque este es con tecito, que es para malgar.
Sí, no.
Amortiguar el frío. Se tomó el té amargo y no dijo nada el otro día. Entonces, ahora dejé el azúcar más cerca. Gracias, chiquillo. Gracias. Está producida la taza, ¿se fijaron o no? Bien, tan bonita.
Gracias, compañera.
Bueno, las chiquillas tremendas son las que generan todo el trabajo de red en el territorio. La Sandra está a cargo de nuestra sede distrital en la comuna de Quilicura, que está ubicada en Juan José Vergara
con Lo Carrera.
Exactamente, José Vergara con Lo Carrera. Es bonita, tercer piso, bien grande, bien bonita.
Y la calor humano ahí.
Es cierto, sí. Y hoy han hecho unos murales, está pintada, maravilloso, súper acogedor. La sede de Quilicura, que ya la inauguramos. Imagínense que abrimos primero la de Maipú y ya inauguramos la de Quilicura, está pendiente la inauguración de Maipú. La Bárbara se puso tan envidiosa con las ventanas. Hicieron un mural y ya empezaron a pintar todos los bordes, las ventanas, las puertas. Está preparando la inauguración, ¿o no?
Sí, estamos en eso.
Estamos. ¿Y dónde está ubicada la otra sede?
En Avenida Pajarito 5318, a pasos del Metro de las Parcelas.
A pasos del Metro de las Parcelas. Son casas, nosotros las hemos denominado nuestras casas comunes. Son, no son oficinas parlamentarias, son sedes distritales abiertas a la comunidad. Y estas dos tremendas dirigentes, mujeres tremendas, maipucinas, media maipucina y Alessandra, están a cargo de esa sede. Estamos muy, muy contentas porque se han ocupado, han tenido vida, se llena de reuniones. Y hoy día nos van a contar lo que han estado haciendo. Me reemplazan en el territorio porque no siempre puedo estar, estamos full con tanto proyecto y tanta cosa en el Congreso, así que ellas son nuestra puerta de entrada a la Diputación, confío plenamente en estas dos tremendas mujeres, así que esperamos que las llamen, las molesten, cuenten con ellas. Vamos a partir entonces con...
¡Conmigo!
Con la... Si quieres saludar, Sandrita.
Sí, no, feliz de estar acá, feliz de la oportunidad de estar en este proyecto popular que es lo que nos gusta. El dirigente social le gusta el terreno, le gusta la calle, la cercanía con la ciudadanía, así que feliz. Ahí vengo a contarles que nosotros, y después de nuestra gran apertura...
Oye, esto no estaba planificado, no. Lo puse en silencio, pero no resultó, perdón. Perdón.
Ya. Cosas que pasan.
Ya.
Bueno, pues, contarles que desde que abrimos nuestra sede de Casa Común, como le decimos, la denominamos, porque es para toda la ciudadanía, fue lindo, llegaron muchos dirigentes sociales, el apañe de todos los compañeros, no, fue lindo, muy, muy maravilloso. Los cuales son los dirigentes sociales, ahora se han ido acercando a la sede, unos a pedir asesoría, otros directamente a decirnos que quieren trabajar con la diputación, que se ponen a disposición con nosotros, y eso ha sido realmente fabuloso. Ya fuimos a visitar.
Oye, esta cosa, perdón, pero de verdad que yo le he bajado caleta al volumen.
Entonces, ¿sabes que irás lo bien para allá?
Sí, lo vamos a tirar lejos, no te preocupes. Ya, ahí lo pasé para allá. Perdón. Para que vean que está en vivo.
Sí, no está grabado.
Está grabado. Eso no hubiese salido si hubiera estado grabado.
No, así que... No, bien, ya también visitamos con la diputada a una dirigente social que también había participado en la inauguración. Hicimos un compromiso con ella, hacer una actividad en su territorio, que lo estamos planificando con los compañeros allá, para hacer un trabajo en conjunto. Pues la idea, ¿no?, es trabajar en conjunto con los dirigentes sociales, no tomarnos los espacios, sino que trabajar en conjunto con ellos. También hemos tenido trabajo con los hermanos haitianos, que hay hartos en Quilicura, tengo una reunión muy, muy grata con ellos.
Qué linda reunión, Sandrita, fue esa.
Sí, fue muy linda.
Muy bonita, muy bonita.
Fue muy linda, así que... Y de ahí salió que vamos a hacer un trabajo que hoy día los tuve que ir a visitar, y ellos van a hacer un taller que lo vamos a publicitar a través de las redes sociales, un taller de español para los hermanos haitianos, porque saben que es importante el idioma, lógicamente. Y me entero también de lo que nosotros pensábamos hacer, y ahora es rico hacerlo en conjunto, que ellos quieren hacer un taller también de asesorías legales, de leyes laborales. Entonces, como es un tema transversal, porque son todos trabajadores, entonces y ahí vamos a hacer integración de todos los quilicuranos en esta instancia, para ese taller que lo estamos planificando, y también lo vamos a subir a redes sociales. Hemos visitado Lampa, Colina, con actividades de dirigentes sociales de allá, de esas comunas. Y tenemos ahí esperando a una reunión que también tenemos con otro dirigente de Lampa que se comunicó con nosotros, para también hacer una reunión con los vecinos del sector de allá de Lampa. Así que ha sido de verdad enriquecedor todo esto, porque nos gusta trabajar con la gente, hacer los proyectos con las personas y no llevárselos listos. Entonces, ¿por qué es el fin de esto?
Oye, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un minuto con lo que está contando la Sandrita, porque esa agrupación de haitianos y haitianas que funcionan ocupan todos los domingos nuestra sede allá en Quilicura. Uh-huh. Es su casa, le hemos dicho. De hecho, para quienes no la conocen, todos los carteles que están de distribución de los espacios de esa sede están también en creole.
En creole.
Exacto. Y es muy bonito, porque los chiquillos, el equipo de allá, pensó en todos esos detalles y ellos se sienten muy acogidos. Y lo otro que nos comentaban ese día con mucha pena también decía, ¿por qué nos discriminan tanto porque por nuestro color de piel? Y había uno que planteaba un tema que de verdad es preocupante, que quizás es para un tema en la mesa, ¿no? Que tiene que ver con el abuso de los cobros de arriendo. Decían, si nos pagan 300 mil pesos, que a todos ellos les pagan el mínimo, que es una realidad, nos pagan 300 mil pesos, ¿cómo vamos a pagar eso mismo para el arriendo de una pieza? Es una pieza. Sí. Entonces, paren el abuso, paren la usura con los hermanos haitianos. Ellos quieren trabajar, no son delincuentes. Paremos esa discriminación. Es gente que viene a trabajar y ellos están dispuestos a entregarle este país. Ellos eligieron este país para quedarse. Sí. Ellos tienen ganas de aportar. Pero decían, ¿cómo lo hacemos? Si nos pagan 300 mil y nos cobran 300 mil por una pieza.
Claro, no, y lo emocionante de esto también fue que ellos se empezaron a reunir en la sede de la Casa Común de Quilicura, justamente buscando cómo ser, y te da pena decirlo, porque se reúnen para buscar cómo ser aceptados por el resto de los quilicuranos. Entonces tú dices, pucha, triste ver a la gente que se junte para hacer, ¿qué hacemos para ser aceptados? Oye, se me olvidó algo, que también participamos, algo súper importante, que fue cuando participamos contigo en el apoyo a la manifestación de los dirigentes de Komatsu.
Komatsu, sí.
Que fue un gran ejemplo, o sea, a mí me sorprendió, lo conversamos, se lo conversé al dirigente. Bueno, primero el apoyo de muchos otros dirigentes de otras compañías, de otras empresas, pero además destacar la solidaridad de ese sindicato. Porque al alero que se despidieron a dos compañeros que ellos están dando la lucha por reincorporarlos, ellos en reunión, en la asamblea, deciden, entre todos ellos, hacerles un sueldo. Y yo lo encontré...
¿De 500 mil pesos?
De 500 mil pesos a cada uno por este mes mientras se sigue. Y yo lo encontré de verdad un gesto a imitar, maravilloso.
Es súper importante lo que estás diciendo, porque además Komatsu es una empresa japonesa, para quienes no lo saben, que hace esos camiones gigantes de la minería y despide a dos trabajadores por necesidades de la empresa. ¿Cómo necesidades de la empresa? Si todos los días tienen contratos nuevos, si es una empresa transnacional japonesa que crece y crece en este país. Esos dos trabajadores eran cercanos al sindicato, y hay que decirlo con nombre y apellido.
Así es.
Esos dos trabajadores eran cercanos al sindicato, un sindicato nuevo. Estamos hablando además de una planta que tiene un año y medio, que ha crecido de una manera enorme ahí en Quilicura. Entonces, ¿cómo necesidades de la empresa? Es un artículo que sirve para que el empleador y las empresas abusen. En una empresa que no tiene pérdida, que despide tres y al otro día contrata tres. Es decir, no hay ninguna explicación para el despido de estos compañeros. Efectivamente, la solidaridad se vivió muy emotiva ese día. Llegó gente de todos lados a saludarle. Me pidieron que le hiciera un video, así que Carlita, vamos a mandarle un video saludando a los chiquillos, a los dos trabajadores despedidos, porque todavía están dando la pelea para lograr su reincorporación, porque hay que demostrar que qué necesidad la empresa había, ninguna. Claro. Entonces, en este país los empleadores ocupan muchísimo el artículo 161 para despedir sin ningún argumento. No, fue de verdad muy emotivo.
No, fue bonito, aparte que a ellos les costó, les costó mucho, hubo mucha presión por todos lados y fue una gran lucha en lograr el sindicato in situ, así que las felicitaciones para los dirigentes, para los socios que han sido valientes, pese a lo que se ve como amenazas, porque lo son, al echar a los amigos cercanos o a la gente más cercana al presidente.
Socios del sindicato.
Claro, buscando quitarle fuerza. Sí, pero eso ha sido trabajo bello. Aparte que, oye, no te olvides que fue a pintar la sede también ella, así que también nos ayudó. No hice de vuelta.
Vamos a tirarle la pelota a la Sandrita. Oye, para los compañeros y compañeras de Chacabuco, ya mira, Alessandra, háganle acompañada. A nosotros nos interesa potenciar nuestro trabajo en Chacabuco. Allá está bastante abandonado en términos generales. Y hay tres alcaldes de la UDI bastante especiales, todos con O, además, como una cosa, la suerte del destino. Y hay un trabajo importante, por ejemplo, los defensa de Batuco, del humedal de Batuco. Hay harta pega ya buena que hay que ir a apoyar, compañeros de Tiltil todavía están dando la pelea con Ciclo. Y llámenos, nosotros vamos de verdad encantados. Nos interesa no ir a visitarlo, nos interesa sentarnos a programar, a planificar acciones en las que podamos nosotros ser útiles. No nos interesa solo ir a registrar en un video, en una foto, aquello que fuimos a hacer. De verdad, cuenten con nosotros, nosotros tenemos asesores legales disponibles en las dos oficinas. Van, nos llaman, nos ubican, y ahí vamos a estar. Así que ahora le pasamos a la Barbarita.
Ya estamos. Hola a todas y todos. Bueno, con respecto a mi sector del distrito, que corresponde a Maipú, Cerrillos, Estación Central y Pudahuel, hemos tenido cosas bien puntuales. De hecho, hace un par de semanas tuvimos una reunión con la unidad del Movimiento Social de Maipú, la UMSM, donde fuimos con Claudia y también con Jazmín Aguilar, que es core de Estación Central, Cerrillo y Maipú, en donde conversamos con las vecinas y los vecinos, y ellos se sienten súper abandonados por el municipio, y es realidad. Pero coincide que donde vamos es la misma percepción de la gente. Es decir que hay sectores específicos en donde hoy día no se hacen las gestiones, hay abandono, hay un descontento a nivel de la comunidad muy importante. Entonces ahí nosotros escuchamos a los vecinos y a las vecinas que manifestaron su preocupación ante aquello. Y ellos son del sector de la Vía San Carlos, de la Vía San Luis también, en donde sabemos que el sector del Sol Poniente siempre ha pasado por estas problemáticas, históricamente. Y fue muy interesante porque sienten que hoy día hay autoridades que los escuchan. Y eso es un cambio importante en la política. Por otra parte, bueno, si quieres complementar algo.
Es que acuérdate que también fuimos a longitudinal con la Jazmín.
Ahí va ahora.
Pues ahí va.
También.
Acabamos escuchando muchísimo con la Jazmín, que a todo esto quedó a venir a acompañarnos en este streaming de estas por llegar con el Santi. De repente va a aparecer la Core también a acompañarnos.
También asistimos al barrio longitudinal, en donde a raíz de contar además que el canal Urtusano, después de 30 años aproximadamente, los vecinos lograron que hoy día se pueda entubar este canal, que era foco de delincuencia.
Pero menos la primera etapa, que es cero.
Era foco de delincuencia, de mucha suciedad y de abandono.
Ratones
también. Y el 20 de septiembre asistimos a la presentación de la primera parte del proyecto con Claudia y también con Jazmín, en donde los vecinos estaban muy contentos porque habían esperado mucho por eso. Y a raíz de esa instancia nació una reunión con vecinos del barrio longitudinal, que está justo al límite de Pudahuel, hacia el otro lado del canal, en donde ellos, la reunión fue enfocada al tema de seguridad. Y ahí es donde nosotros, es súper relevante la figura del municipio y de los consejeros regionales. Nosotros como diputación no tenemos facultades algunas, sino más bien de fiscalizar a organismos del gobierno, pero el municipio es muy, muy escaso lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, nos interesa también escuchar a los vecinos de primera fuente. Y es súper interesante el fenómeno que se da a nivel de toda la región metropolitana. Me imagino que en otras regiones es igual, porque la percepción de la delincuencia es súper alta. Y es un problema, una preocupación. En Cerrillos también asistimos a una reunión de un comité también de seguridad, en donde existe lo mismo. Hay preocupación por el tema de la seguridad, en donde a pesar de existir alarmas comunitarias, de existir una especie de coordinación, les cuesta mucho tomar los espacios públicos. En Cerrillos está la particularidad que el sector que visitamos, que es de Gabriela Mistral, es un sector muy abandonado porque también es un sector de abuelitos. Entonces, ocupar los espacios públicos es bien dificultoso para ellos. No hay un cambio de generaciones que donde puedan ocuparlo. Entonces, estamos ahí viendo cómo lo podemos avanzar en esto a través de reuniones con la intendencia para ver qué se puede hacer. Pero también ocurre algo súper relevante, que los vecinos no denuncian. Entonces, también es relevante a la hora de que nos preocupemos también de generar estos conductos que le sirve a Carabineros, porque
pero acuérdate el otro día la dirigente del longitudinal que nos decía, ¿cómo voy a denunciar si a los pies de mi casa están los narcos?
Claro.
Y era súper difícil para ella. Entonces, no es menor lo que está sucediendo, y efectivamente el rol de los municipios en este tema tan sensible como la seguridad es primordial. Porque pueden efectivamente existir fondos regionales. Oye, había llegado la Jazmín, así que la saludamos. Pasó por detrás mío, entonces no la vi, pero ya está aquí la Jazmín con nosotros. Y ella se ha encargado de informarle a todos los vecinos que existen estos fondos, que postulen, que podemos sacar más alarmas, que podemos sacar cámaras, pero lo fundamental en este tema, es que no te sirve una alarma comunitaria si a la hora de la chicharra no sale nadie.
El otro día estuvimos hablando de eso con la Bárbara, yo le explicaba que cuando nosotros, yo no entiendo, yo creo que pasa un tema más que de las alarmas, más de que el carabinero y todo el tema, pasa por la gente.
De la participación.
Y que la gente entienda, yo cuando llegué a vivir a Maipú nuevamente, tú llegas con mano adelante y una mano atrás, Y pero me acuerdo que salíamos con el pito, el palo, y salían todos los vecinos, hubieron dos asaltos y no volvieron más, porque dijeron son vecinos organizados.
Claro.
Pero cuando nos empezaron a meter este tema de las alarmas, ¿qué nos hizo? Nos individualizó. Entonces cada uno así como, yo cuido mi casa, cada día más enrejada, mientras no me roben a mí. Entonces perdimos eso, de solidaridad con el otro. Y eso también ha hecho que la delincuencia suba.
Pero con mayor razón, claro. Donde hay un municipio que nos hace cargo y nos recibe a los dirigentes, que también, le contaron a la Bárbara.
¿Verdad, claro, Bárbara?
Sí, ese es el gran problema, que no reciben una retroalimentación del municipio. Es decir, esperan respuestas, golpean puertas y aún así no hay nada concreto. Pero eso es con respecto a lo que hemos realizado, lo más importante. Agradecer también al Frente Amplio de Cerrillos, quien nos hizo el nexo también con este comité. Y también es importante que se contacten con nosotros en caso de cualquier cosa. Nosotros, como decía Claudia, tenemos asesoría jurídica en nuestra sede. Es importante que si tienen alguna duda y nosotros podemos ayudar, que cuenten con nosotros. Y ahora quiero pasar algunos avisos que nuestros vecinos...
La hora de los avisos, este no era un espacio, pero lo acabamos de crear.
Claro.
Lo acabamos de crear, la hora de los avisos.
Bueno, y saludar también hoy día una actividad allá en la vía Providencia 1, donde las mujeres de Romo realizaron una tallarinata autogestionada por ellos mismos con donaciones. Y participamos con el Frente Amplio, estaban muchos de los compañeros de allá apoyando, acompañando, así que un saludo también a los compañeros y las compañeras. Y informar además que con respecto a Quintero, me parece interesante lo que ha pasado en las luchas locales, porque próximamente el 28 de octubre se viene una marcha de No a Zonacol, bajo la consigna por nuestros derechos a vivir en un ambiente libre de contaminantes. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente lo que pasa hoy día en Quintero es muy lamentable, pero sin embargo es lo que hoy, es la peor cara del neoliberalismo. Eso es lo que puede pasarnos a nosotros en Maipú o en Tiltil o en todo Chile, es decir, que es un ejemplo que no es lejano. Entonces es importante.
De hecho, para quienes nos están escuchando, uno de los temas de la semana también fue que Chile no ratificara el Tratado de Escazú. Ese tratado lo que hacía precisamente era comprometerse a un marco, ¿verdad?, de respeto del medio ambiente, de control, de normas, un montón de cosas que se exigen detrás de este tratado a cada país parte. Entonces, es raro cuando va el presidente de nuestro país, más allá de la banderita, ¿no?, a hablar a la ONU, a decir y a contar lo que sucede en Quintero, lo que sucede en Puchuncaví, y después se niegan a ratificar un tratado.
Claro.
Nosotros nos enteramos porque nos llamaron por teléfono, como hemos ido a Coronel, hemos ido a Mejillón, hemos ido a Antofagasta, hemos ido casi muchas comunas que son hoy día declaradas zonas de sacrificio, también en Quintero, por supuesto, que se van a reunir esta semana los alcaldes de esas zonas de sacrificio, estas comunas, perdón, los alcaldes de estas comunas que son denominadas zonas de sacrificio, que un nombre terrible, ya de entrada, ¿verdad?, se hacen cargo del crecimiento de todo un país, de todo un desarrollo de todo un país, pero ellos pagan los costos.
Claro.
Se van a ir a la moneda, van a ir a exigirle al presidente que ratifique este tratado, pero además que nos pongamos a trabajar. Nosotros lo propusimos en la Comisión de Salud, la posibilidad de que, por ejemplo, se cree un impuesto verde a aquellas comunas donde está este nivel de contaminación. Y que la empresa, porque quienes contaminan son las empresas, que la contaminación no es por el uso domiciliario, como mucho tiempo trataron de convencernos, son las empresas, son las termoeléctricas, las pesqueras, todo esto.
Todo
y ellos pagan su patente acá, como en Santiago. Entonces resulta que las regiones, que son las que están haciéndose cargo mayoritariamente de los costes y del daño medioambiental, no reciben ningún impuesto que podrían invertir en prevención, en salud, en equipos médicos, etcétera. Por tanto, no es un tema menor lo que está sucediendo. Yo felicito a la coordinadora No Más Zonacol, fuerte y claro.
Fuerte y claro.
Fuerte y claro de esta movilización convocada para el día domingo 28 de octubre.
A las 11 de la mañana en el Cerro Primo de Rivera. Y también otras cosas que nos mencionaron los dirigentes, saludos a todos los de No Zonacol, es que el 14 de octubre van a hacer una jornada en El Abrazo para poder difundir todo lo que está pasando, en qué están también, y esto va a ser a las 16 horas en Egipto con Quilín Barrio Italia, ¿ya? Para que
sábado
puedan asistir.
14.
Sábado, no, domingo...
¿Estás segura?
Sí, segura, lo corroboré. Es el 14.
Para que puedan apañar, ellos ya mucho tiempo trabajando, y el 28 también, que van a hacer una jornada de marcha para consolidar un poco esto y demostrar que no estamos muy lejos de ser próximamente un Quintero Tiltil. Lamentablemente hay que tratarlo así, es súper triste la realidad, pero ellos están previniendo aquello que nos puede pasar. Y también el último aviso que nos queda es que el Frente Amplio de Cerrillos está coordinando un cabildo de Noma FP, súper importante, de la iniciativa popular de ley que la coordinadora ha lanzado, en donde se pueden realizar jornadas desde a 8 a 15 personas, ya podían generar un cabildo. Entonces pasó el dato de que el Frente Amplio lo va a subir en sus redes sociales, Frente Amplio Cerrillo, para que ustedes estén al tanto, las y los vecinos de Cerrillo, para que puedan asistir a esta instancia.
Yo participé en el cabildo ayer, decía, es muy, muy bueno, así que los invito a participar.
Bueno, de hecho vamos a hacer dos nosotros, vamos a hacer uno en la sede de Quilicura y uno en la sede de Maipú, así que la estamos planificando, les vamos a poner fecha y les vamos a avisar. Se vienen muchas movilizaciones en todos los ámbitos. Si nosotros no estamos organizados, si no estamos conectados, porque esto es un tema de clases, no es un tema de las mujeres aparte, de los trabajadores aparte, de los estudiantes aparte. Necesitamos entender que todas las medidas, todas las decisiones que toman los poderosos en este país afectan en la vida de todos nosotros.
Es transversal el
daño. Sí, es muy transversal. ¿Algo más, Margarita?
Y que el 24 de octubre hay una jornada de protesta también convocada por la coordinadora de Noma FP a nivel nacional. Va a ser todo el día, en donde van a haber cacerolazos, concentraciones. Así que para que puedan también apañar a esta convocatoria que está ya... Ya lleva un tiempo ya que lo están
promocionando. Sí. ¿Sabes qué? Tenemos dos, tres cositas antes de irnos, porque ya nos están haciendo señas ahí la producción. dos cosas. Primero... invitaciones. Este lunes tenemos un tremendo foro, que para quienes puedan ir, en la biblioteca del ex Congreso Nacional, a las 3:30 de la tarde, tenemos un foro que hemos denominado Los Niños Primero, la infancia violentada en el Guadmapu. Tenemos dudas respecto a que efectivamente sean los niños primero. Solo para que ustedes sepan, en este país, 4 veces más se suicidan niños que son indígenas más que niños que no son indígenas. Es decir, 4-1 es la proporción. Es muy alto, es terrible. ¿Y por qué? Porque viven un trauma en el Gualmapu del que el Estado chileno aún no se hace cargo. No hay ni siquiera un programa que se haga cargo de salud mental para nuestros niños y niñas. Porque son niños chilenos y chilenas. Viven en el territorio. Más allá del conflicto que hoy día tengan con el Estado, que es súper legítimo, el Estado chileno no se hace cargo. Es más, es responsable de estos niveles tan altos de suicidio. Y esto es solo uno de los datos que pueden conocer. El lunes a las 3:30 de la tarde en el ex Congreso Nacional vamos a tener a dos tremendos expertos. Uno, el presidente de la Comisión de Primeras Naciones del Colegio Médico, doctor Nelson Vergara, que a todo esto ya presentó esta información en la Comisión de Salud. Y tenemos también un representante del Instituto de Derecho Humano, que ellos han escogido que venga del territorio, donde tienen el registro de todos los niños, niñas, adolescentes que han sufrido violencia política en el territorio. Así que no se pierdan, va a estar tremendo este foro, lo hemos organizado con harto cariño, con harto esfuerzo. Vamos a estar también acompañados por la diputada Emilia Nullado, tremenda compañera mapuche de Los Ríos, de Los Lagos, ella es de la región de Los Lagos, y también por la diputada Gael Yomans, a quien también hemos invitado a comentar en este foro. Y lo otro que se nos viene esta semana, estamos ya trabajando, harta pega. Yo no sé por qué la gente decía que los diputados y diputadas no trabajan.
Es que a lo mejor algunos no trabajan.
Puede ser.
Porque lo que es nosotros.
Es verdad, no paramos.
No paramos.
Así como les contamos al principio de este programa, que estamos muy contentos de que ya sea nuestra segunda versión. Ah, la próxima versión es el 21 de octubre. Sí. Ah, se me había olvidado. Sí. Y vamos a tener invitada en esa versión a una de las dirigentes sociales más queridas por nosotros, al menos. La Viviana Delgado, que va a venir a contarnos sobre la marcha que van a hacer el 28 acá desde que parte ahí en el Cerro Primo de Rivera. Vamos a tener la invitada para hablar también de lo que se nos viene en movilización. Pero además de eso, nos interesa que sepan ustedes que así como elaboramos el proyecto de ley de parto respetado, la ley Adriana, que le comentábamos, que logramos ingresar al Congreso, estamos también trabajando en otros proyectos de ley conformando mesas de trabajo, como por ejemplo el del sueldo para la dueña de casa, que también vamos a convocar ahí a organizaciones de mujeres, dirigentes sociales, para que nos empecemos a encontrar que nos interesa a sí mismo, pues elaboremos las leyes en función de las necesidades reales
de la ciudad,
del territorio, sí, y de la ciudadanía, exactamente. Eso era nuestro último aviso. La verdad que podríamos seguir conversando hasta bien tarde porque aquí hay puras malas para hablar. Y además tenemos muchas ganas de contarles lo que hacemos. Se nos van muchos detalles, cosas que hacemos, gente a la que podemos apoyar, iniciativas que nos interesa seguir apoyando. Saludamos de verdad cariñosamente la labor que hacen los dirigentes y las dirigentes en todo nuestro distrito, que es tremendo, ¿verdad? Que es tremendo, sin ningún interés. Así que los dejamos hasta aquí, vamos a esperarnos, los esperamos para el 21 de octubre, domingo 21 de octubre, nos vemos el domingo. Vamos a tener también aquí la chiquilla para que nos rindan cuenta de la labor en el territorio también. Así que estamos hablando, un abrazo grande para todos, chao. Muchas gracias, chao.